Sonnenschein und Regen, Jesus, Jesus, bei mir. Amados hermanos, amadas hermanas, los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos de que también hoy podamos escuchar palabra de Dios y que todos los que están conectados reciban la misma bendición. Nosotros, desde Zurich, le deseamos a todos los hermanos y hermanas en todo el mundo un bendecido año 2022. Salud y mucha alegría. Un año ha pasado con muchos acontecimientos. Y otra vez, un nuevo año ha comenzado y nos preguntamos, ¿qué traerá este nuevo año? Amado hermano, amada hermana, no tengan miedo. El Señor también a través de este año nos guiará. Y yo le doy las gracias al Señor de que Él nos haya tomado de la mano y haya sembrado su palabra en nuestros corazones para que nosotros tengamos vida eterna. Y solamente podemos darle las gracias a Dios y alabarlo y adorarlo, porque Él también a través de este nuevo año nos guía. Y una cosa quiero pedirle al Señor: Señor, ven pronto. Y deseo leer una palabra de Primera de Juan 5, Primera de Juan 5, a partir del verso 5 y hasta el 21. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Una palabra gloriosa que hemos leído hoy. Nuestro Dios es Jesucristo. Él nos regala vida eterna. Queremos orar. Fiel Señor, alabanza, gloria y agradecimiento sea a ti, también por el día de hoy. Señor Jesús, unge los labios del hermano Frank para que él pueda traer tu palabra verdadera. Abre nuestros corazones, Señor Jesús, para que la semilla pueda ser sembrada y que traiga frutos. Podemos solamente darte las gracias, la alabanza y la honra por toda tu bondad, por tu amor, lo cual nos has dado hasta el día de hoy. Fiel Señor, bendice a todo tu pueblo. Bendice Israel. Bendice a nuestro amado hermano Frank para que nos pueda traer la palabra verdadera. Y bendice también a todos los hermanos ministros, en especial los hermanos, los cuales están traduciendo hoy esta predicación. Bendícelos, bendícenos a todos. Y a ti sea la alabanza, la honra y el agradecimiento en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por la palabra de introducción tan maravillosa que el hermano Keller leyó. Es única y uno pudiera en cada verso entrar y más adelante también regresaremos a ella. Si nosotros pensamos en cuánta gracia Dios también aquí en Zurich nos ha regalado desde 1969, en cada último domingo del mes, yo aquí he predicado un sermón. Son unas 600 predicaciones hechas aquí en Zurich. Y ahora escuchamos algunas de esas predicaciones, en especial las de los años 80. Y por todo el mundo hay una bendición como nunca antes. Y antes de que regresemos a esos versos preciosos de Primera de Juan 5, déjenme decir algunas cosas como aclaración. Yo he hecho la afirmación de que el hermano Branham su parte la hizo y que yo he hecho mi parte y que todos los hermanos en todos los idiomas por todo el mundo han hecho su parte. Y de eso, entonces, salió un malentendido de que ahora todo ha terminado. No, amados hermanos y hermanas, es en el regreso del Señor cuando todo lo que tiene que ver con la iglesia vendrá a culminación. Y hasta ahí, nosotros, la palabra preciosa, santa, revelada de Dios, la seguiremos anunciando. Y con ello yo solamente quise decir que yo ningún viaje misionero más puedo hacer por la razón de la situación completa que hay y también porque la edad me ha alcanzado y ustedes todos lo pueden ver. Me he vuelto viejo y débil, pero estoy sano, gracias al Señor. Y cuando uno ha alcanzado los 89 años de vida, entonces queda solamente un paso para el 90. Y yo miro atrás a todos los años en los cuales el Señor ha guiado y conducido, ha dado instrucciones. Y yo deseo hoy rápidamente hablar sobre el ministerio del hermano Branham y también sobre el ministerio, el cual sucede ahora. Ustedes todos saben que yo desde 1949 escuché sobre el hermano Branham. Y que yo en 1953 leí este libro, un hombre enviado por Dios. William Branham, un hombre enviado por Dios. Y a eso siguió, claro, 1955 y todas las otras veces en las cuales yo con el hermano Branham pude estar reunido. Pero porque es un enero en el cual nos encontramos ahora, déjenme indicar lo siguiente. Fue en enero de 1950 cuando esta foto del hermano Branham con la luz sobrenatural, con la columna sobre su cabeza, fue hecha. Y esa foto por el estudio Douglas fue enviado a Washington para que sea comprobada la autenticidad de ella. Y aquí tenemos todo el completo informe por parte del doctor George Lacey del 29 de enero de 1950, el cual confirmó que lo probó y entonces después tuvo que testificar y pudo hacerlo que la luz estaba ahí, pues de otra manera la cámara no lo hubiese podido grabar. Estamos agradecidos a Dios el Señor por la confirmación del llamamiento divino de ese hombre de Dios, el cual tuvo ambos un ministerio evangelístico y uno profético, y al cual ya en junio del 33, de la misma luz y ante unas miles de personas, se le dijo, cuando él estaba en el río de Ohio, así como Juan el Bautista ha sido enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje, el cual precederá la segunda venida de Cristo. Y sobre esto, quiero también hacer la observación de que yo mismo estuve en Washington y que esta foto la vi con mis propios ojos en Washington, D.C., en la Galería de Arte, y también la tuve entre mis manos. Dios ha velado por ello, de que yo sea testigo visual y audible de lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo y que lo haya podido vivir. Pero ahora viene la parte difícil. Todos, sí, millones, escucharon de eso, que el hermano Branham tuvo un llamamiento y un envío especial, que recibió esa comisión directa de traer el mensaje. Pero el mismo hombre de Dios recibió la tarea de almacenar el alimento, el cual es la palabra determinada para este tiempo con todas las promesas, las cuales debían ser anunciadas. Él las debía almacenar y que entonces vendría el tiempo en el cual este mensaje por todo el mundo debía de ser predicado. Y ustedes saben todos que yo he repetido frecuentemente que el hermano Branham estuvo en exactamente 15 países y predicó en exactamente 12 países. Solamente como evangelista predicó y oró por los enfermos. Y después de 1963, después de la apertura de los sellos, solamente hizo un viaje a Sudáfrica y en su pasaporte estaba escrito que él solamente podía tomar parte de la cacería, pero no en reuniones cristianas. Él antes había estado en Sudáfrica cuando las reuniones más tremendas tomaron lugar, cuando cientos de miles vinieron juntos para escuchar la palabra del Señor. Y fue cuando uno exactamente escucha el informe, fue donde tomaron lugar las reuniones más grandes y más tremendas, con la mayor cantidad de sanaciones de los enfermos que haya sucedido en un culto alguna vez. Y el hermano Branham informó que Sidney Smith, el alcalde, lo llamó a él al hotel para que mirara por la ventana y viera el transporte de camillas y muletas, etcétera, los cuales fueron cargadas en unos pequeños transportes y se transportaron a través de la ciudad, y se cantaba: solo creed, todo es posible al que cree. Pero después vino entonces esa visita en 1965, y con muchas lágrimas oró él con Sidney Jackson, y en su oración dijo: fiel Señor, si no puedo ser yo el que traiga el mensaje a esta nación, entonces tú velarás por ello, de que alguien venga y que anuncie tu mensaje aquí. Y ahora llegamos realmente al punto más difícil para mí, especialmente muy difícil tener que hablar de eso. Primero, porque yo ya he hablado de eso frecuentemente, y cuando uno lo tiene que repetir una y otra vez, entonces los unos se alegrarán por ello, pero los otros se irritarán y dirán: ahora él otra vez da testimonio de sí mismo. Hermanos y hermanas, yo no estoy aquí para dar testimonio de mí, sino del Señor y de lo que nuestro Redentor hizo por su gracia. Y para que todos, por todo el mundo, y en especial todos los hermanos ministros, de una vez y para siempre sepan lo que el Señor determinó para este tiempo. Vamos a leer la palabra de Mateo 24, los versos 45 y hasta el 47. Y yo deseo decir con ello realmente que yo ni sabía que un texto así estaba escrito, ni sabía tampoco lo que estaba contenido en ello, pero vino el día, yo ya se los he informado, fue en Edmonton, cuando el hermano Babbage, voy a resumirlo, mencionarlo solo rápidamente, cuando el hermano en aquel sábado dijo: hermano Frank, el ministerio del hermano Branham está en la Biblia. ¿No debería estar también tu ministerio en la Biblia? Y yo lo rechacé bruscamente y le dije que se quedara quieto, ¿Cómo podría estar mi ministerio escrito en la Biblia? Así que realmente que le corté el habla, como se dice. Y entonces seguimos conversando de otras cosas. Eso fue en ese sábado en Edmonton, Canadá. Y al siguiente domingo en la mañana, el sol ya había salido, alumbraba en el cuarto, y yo ya me había arreglado para el día, me levanté, extendí la mano para tomar la Biblia, y ahí sucedió, así de claramente, como ustedes escuchan mis palabras, el Señor estuvo a la derecha, al lado de la ventana, y me dijo, mi siervo, yo te he determinado, según Mateo 24, el verso 45 al 47, para que repartas el alimento en su correcto tiempo. Y eso es tan cierto como que Dios vive. Eso es así, dice el Señor. Y ahora leemos esos versos y le pido al hermano Borg que los lea. Leemos en Mateo 24, verso 45 y 46. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Un momento. Permanezcamos un momento aquí. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente? Hasta ese septiembre en Edmonton, durante los 2000 años, todos pudieron haber preguntado, ¿quién es, quién será? Pero desde ese día, cuando el Señor personalmente se dirigió a mí, yo supe quién es. Y aquí está el punto. Por favor, lee una vez más sobre la servidumbre, de que el alimento debía ser repartido a la servidumbre o a la casa. Por favor, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? En la Biblia en alemán dice aquí servidumbre. Que puso sobre su servidumbre, continúa, para que les dé el alimento a tiempo. Yo le pido a todos que respeten la palabra, y el que no la respete, el que no la pueda respetar, por favor, entonces cierre su Biblia y vaya a su casa. Punto. Lo que el Señor personalmente ha dicho en su palabra, el que no lo pueda respetar, entonces que cierre su Biblia y se vaya a su casa. Aquí está el punto. El punto más importante antes de la venida de Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros todos, en especial todos los hermanos ministros, conocen la Santa Escritura y saben lo que está escrito en 1 Corintios, capítulo 12, 13, 14, sobre los ministerios en la iglesia. Ellos todos saben lo que le escribió Pablo a los Efesios. Dios puso en la iglesia los ministerios, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Esos son los ministerios puestos por Dios. Pero ahora, ahora, antes del regreso de Jesucristo, no puede cualquier hermano seguir haciendo en su campo así como hasta ahora. No, eso no es más así, sino que ahora la palabra santa revelada como el último mensaje, como el alimento espiritual para el pueblo de Dios, a toda la servidumbre completa, si apóstol o profeta o evangelista o sea lo que sea, el que ahora tiene un ministerio por Dios, él, aquello lo que Dios ha determinado para la servidumbre, lo recibirá, y el que no lo reciba no tiene ningún ministerio por Dios. Esa es la consecuencia santa, la cual nosotros podemos tomar y debemos tomar de esta palabra de Dios. Y el que no esté preparado para eso, simplemente sigue haciendo así como quiera. Pero nosotros todos sabemos, amados hermanos y hermanas, que al final la iglesia será un corazón y un alma. Tiene que ser un corazón y un alma. No puede ir en las diferentes direcciones con diferentes doctrinas e interpretaciones. No, el hermano Branham vio que la novia se salió o se había salido del paso y que era una bruja la que las estaba liderando. Pero el tiempo ha terminado. La verdadera iglesia se apartará de toda influencia extraña y se someterá a la influencia divina. El santo y puro palabra mensaje, así como a nuestro amado hermano Branham, le fue dado por Dios, le fue revelado por gracia. Y cuán frecuente, dijo él, el mensaje es regresar a la Biblia, regresar a la doctrina de los apóstoles, regresar al principio. Cuán frecuente él habló de la restauración, de que el Señor permanece en el cielo y espera hasta el tiempo en el cual en la iglesia, y después hace él la diferencia entre iglesia y novia, y dice, la novia será llamada a salir de la iglesia antes de que pueda ser llevada al novio. Entonces, amados hermanos, ustedes, los cuales toman parte por todo el mundo del anuncio y de la repartición del alimento divino, el cual el hermano Branham almacenó, y el cual nosotros desde hace 55 años hemos anunciado por todo el mundo. Por favor, tómelo nuevamente, esa comisión divina, con seriedad. Apártense de toda interpretación, si es una sobre siete truenos o de todas las diferentes enseñanzas falsas. Libérense de eso. Prediquen solamente lo que pueda ser predicado de aquí, de la Santa Palabra. Y por eso enfatizamos una vez más, amados hermanos servidores, Dios ha velado porque yo, por durante 10 años, haya conocido el ministerio del hermano Branham, que yo lo haya conocido a él personalmente, y cuán frecuente debo decir esto. Estuve sentado en la misma mesa con él, comiendo. En su casa estuve y tomé té ahí. Hermanos y hermanas, Dios realmente ha cuidado de todo, pero porque yo hice esa expresión que el hermano Branham terminó su parte y yo la mía, y los hermanos también hicieron su parte, entonces era necesario dar esta explicación. Amados hermanos ministros, por favor, anuncien la santa palabra, repartan el alimento precioso para que la novia sea llevada al mismo paso. Y si menciono esto también, que cuando el hermano Green me dijo hace unos años que en Tucson había 9 diferentes iglesias del mensaje y en todos los sitios y en todos los países hay tan poca concordancia, hay tantas interpretaciones y tantas direcciones, pero Dios busca hoy a su servidumbre, los cuales Él determinó para transmitir a otros lo que nosotros en todos los años, por su gracia, hemos podido transmitir o propagar. Y así le pedimos a todos por ello, para que la novia sea llevada al paso conjunto. Y déjenme mencionar esto también rápidamente antes de que regresemos a la palabra leída al principio. No nos damos cuenta que hemos llegado a un tiempo en el cual Mateo 24 en plenitud se está cumpliendo. Guerras, hambre, terremotos, tiempos caros, pestes, todo y otra vez todo está sucediendo en nuestro tiempo. Pero el Señor ha velado por ello, y Él no solamente dijo que cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención está cerca, sino que Él también, lo que debía de suceder antes de la venida del novio, lo dijo Él también claramente en anticipado. Y déjenme hoy repetirlo igualmente, así de claro. Tenía que suceder así, para que, y escuchen muy bien, para que también la segunda parte de Mateo 24, del verso 48 hasta el final, también se cumpliera, de que el siervo malo pensara en sí o para sí, mi Señor tarda en venir. Siempre hay ambas cosas. Primero Dios envía a su siervo y después aparece alguien el cual también dice ser siervo, y así mismo fue con nuestro Señor, el cual sembró la semilla y detrás de él vino el enemigo y sembró su semilla. Y lo digo una vez más, ante el Dios vivo, los versos del 45 y hasta el 47 fueron mencionados por la boca del Señor y que tienen que ver conmigo. ¿Y con quién tienen que ver los versos siguientes? Quizás aquel que me visitó hace poco, nacido en el año 1960, y me dijo, escucha, el Señor todavía no viene. Yo pienso que van a pasar como 50 años más. Sí, hay suficientes hermanos, los cuales dicen basarse en el hermano Branham y en el mensaje, pero no saben nada de lo que Dios hace ahora al presente, sino que guían a la gente falsamente. Dios ha dado una tarea, una comisión. El hermano Branham la realizó y yo también la he realizado, en la cual yo he anunciado la palabra. Y en este momento escuchamos lo que el hermano Branham predicó en los años 60 y dijo, y lo que yo en los años 80 en las predicaciones dije, y todo el mundo está escuchando, y todos los que pertenecen a la novia toman parte de lo que Dios hace ahora en el presente. Alabado y glorificado sea nuestro Señor. Y ahora vamos a regresar a algunos versos. Por favor, leemos en Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Así es. Dios mismo ha dado testimonio. Amados hermanos y hermanas, desde el principio del Nuevo Testamento, Dios ha dado testimonio. En el nacimiento, en el ministerio de nuestro Señor, e incluso en el bautismo, Dios mismo dio testimonio, y en especial sobre Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Oh, cuán preciosas son las Escrituras bíblicas. Tenemos la adopción de hijos que hemos recibido, y Dios mismo ha dado testimonio sobre su Hijo. Y vamos ahora a seguir leyendo. Y el que tiene al Hijo de Dios, el que ha recibido al Hijo de Dios, él ha creído el testimonio de Dios. Él ha recibido la vida eterna. Oh, alabado y glorificado sea nuestro Dios. Crean al testimonio de Dios, por favor. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Maravilloso. Nuestro Señor y Redentor dio testimonio de aquello lo que había sucedido. Y Dios mismo dio testimonio. El Hijo podía confirmar lo que el Padre había dicho y lo que sucedería. Y el plan de salvación de Dios con ello vino a cumplirse. El testimonio del Hijo fue el testimonio del Padre. Y estamos tan agradecidos a Dios por la completa concordancia. Por favor, sigan escuchando. Leemos ahora en Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8. Y tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están unidos. Tres son los que dan testimonio: Nuestro Redentor fue al Jordán y se dejó bautizar y dijo: es necesario que cumplamos con toda justicia. Y sucedió entonces, y vemos que el Espíritu, el agua y la sangre, todo pertenece conjuntamente. Si el bautizo o la redención por la sangre o el bautizo espiritual, todo pertenece conjuntamente. Tres son los que dan testimonio. Y nosotros concordamos con el testimonio de Dios. Por favor, y en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, vamos a leer. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí, los cielos se fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Juan pudo ser testigo de que el Espíritu, en forma de paloma, bajó. Él escuchó la voz de Dios, la cual bajó del cielo. Este es mi Hijo amado. Dios dio testimonio. Alabado sea nuestro Señor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué gracia que hombres de Dios, en este caso Juan el Bautista, pudo estar ahí cuando Dios dio testimonio! Hermanos y hermanas, en especial todos los hermanos ministros, Dios una y otra vez ha dado testimonio, y nosotros creemos cada testimonio que Dios nos ha dejado. Y estamos agradecidos de que a nosotros estos informes nos hayan quedado, que lo podamos leer en blanco y negro lo que ha sucedido. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pensemos en la palabra de la Escritura. En tiempo agradable te he escuchado. Pensemos en 2 Corintios 6, sobre el tiempo agradable, sobre el día de la salvación. Primero, el agrado de Dios debía de estar sobre el Hijo de Dios antes de que pudiera estar en todos los hijos e hijas de Dios. Sigamos leyendo. Ahora leemos en Mateo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Gracias a Dios el Señor. Yo seguramente que ya lo he repetido suficientemente. En Mateo 3, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí, en el capítulo 17, viene además el texto, a él oíd. Déjenme decirles esto, amados hermanos y hermanas. El que ha nacido de Dios, el que realmente ha renacido de la simiente de la palabra por el Espíritu de Dios, el que la vida eterna ha recibido, ahí tiene que venir el momento en el cual el agrado de Dios venga sobre nosotros. Así como es cierto, como lo hemos leído ahora, escuchad a Él. Asimismo, todos los escogidos, todos los renacidos, todos los que han sido llenados con el Espíritu Santo, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, no escucharán a nadie más, sino a Jesús solamente. Y así como está escrito, que ahí estaba Moisés y Elías, pero al final vieron solamente a Jesús y a nadie más. Hermanos y hermanas, no Moisés, no Elías, no el hermano Brana, no el hermano Frank, no Pablo ni Pedro. Ahora el tiempo ha venido en el cual todo lo que esos hombres de Dios anunciaron por Dios y practicaron es resumido bajo el término mensaje del tiempo del fin. Y nosotros todos sabemos que hemos llegado al final. Y como es cierto que está escrito, a él oíd, asimismo, todos los escogidos, nunca más escucharán a aquel o a este, aquella falsa enseñanza o a la otra, sino solamente a aquel que camina entre los siete candeleros de oro. Hermanos y hermanas, estamos llegando al final. Estoy conmovido por la gracia de Dios y nosotros todos nos damos cuenta a qué tiempo hemos llegado. Hermano Borg, ¿tenemos una escritura más? Sí. Vamos a leer en Efesios, capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Eso simplemente pertenece a ello. Uno no puede hacer ni una única predicación sin regresar al punto principal, o sea, a la sangre preciosa del Cordero de Dios, a la sangre del nuevo pacto, a la redención culminada en la cruz en Gólgota. Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Hemos sido reconciliados con Dios. Y como el hermano Branham enfatizó algunas veces, ante Dios somos como que si nunca hubiésemos pecado. La carta de las culpas ha sido rota. Las culpas han sido pagadas y podemos irnos libres, justificados por la fe en la redención culminada en la cruz en Gólgata. Y ahora, en el resumen, vamos a enfatizarlo una vez más. Dios dio promesas para la primera venida de Cristo y ellas todas se cumplieron. Cuando el tiempo llegó, sucedió, Juan el Bautista apareció y pudo, cuando él en Juan 1 se le fue preguntado quién era, él dijo en el verso 23, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Ambas escrituras bíblicas, Isaías 40 y Malaquías 3, verso 1, se cumplieron. El hombre estaba ahí y dijo, no necesitáis preguntar más quién es. Yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. En el profeta Isaías estaba solamente escrito una voz se escucha en el desierto. Y el hombre de Dios pudo decir, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Igualmente con el hermano Branham, él pudo realmente decir, aquí se cumple lo que Dios dijo a través del profeta Malaquías. Vean, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Él volverá el corazón de los hijos a los padres. Y entonces enfatizó el hombre de Dios y profeta que eso sucedió en nuestro tiempo, que el corazón de los hijos de Dios fueron vueltos a la fe de los padres apostólicos. Él sabía dónde ver y ordenar su ministerio bíblicamente. Y el que tenga un ministerio por Dios, hermanos y hermanas, ya en la promesa en el Antiguo Testamento de que todos los gentiles verían la gloria de Dios. ¿Y qué sucedió cuando Pablo, el cual fue comisionado por el Señor, cuando él realizó su ministerio, él de repente dijo, en Hechos de los Apóstoles 13, vosotros, hombres de Israel, a vosotros era necesario predicarles el Evangelio de las Buenas Nuevas primeramente, pero porque lo rechazáis, nos volvemos a los gentiles, pues así está escrito, te he puesto por luz de los gentiles, para que mi salvación llegue hasta el final de la tierra. ¿Qué fue? Todo hombre de Dios sabía dónde él había sido ordenado por Dios. Y debería hoy ser diferente. No es Jesucristo el mismo ayer, hoy y el mismo por toda la eternidad. Démosle las gracias al Señor y por favor, tómenmelo. Yo, el más pequeño entre todos los siervos de Dios, he encontrado gracia y he predicado la palabra en todo el mundo y establecí los contactos y ahora que yo ya no puedo viajar más, tenemos la posibilidad en todos los canales por todo el mundo de transmitir las predicaciones en todos los idiomas, y todos pueden escuchar, todos pueden vivir su preparación. Y déjenme decir esto también rápidamente. No vivimos en el tiempo del llamado a salir, sino que vivimos en el tiempo del entrar en toda promesa, la cual se hará realidad en la iglesia novia. Dios culminará su obra como está escrito, y nosotros, por gracia, podemos tomar parte de ello. Y yo no deseo haber predicado solamente, sino que deseo que todos los que escuchan la palabra de Dios ahora la puedan creer de corazón, y déjenme hacer esta observación más. Lo que yo mismo piense y haga, eso lo confío a cualquier otro. Hay gente que dice, sí, el hermano Frank habla sobre que el Señor le habló a él, y entonces viene la pregunta, ¿estuviste tú ahí? ¿Lo escuchaste tú? ¿Pudiera realmente ser así? El que él mismo es un mentiroso, él será esperado por todas las demás mentiras. Pero el que es verdadero, él mismo, él por otros, y en especial cuando se trata de la cosa de Dios, la verdad de Dios le esperará, siendo anunciada la palabra verdadera. Y yo hasta hoy no he hecho o no he testificado nada más, sino aquello lo que el Señor me mandó hacer. Y yo estoy agradecido al Señor por cada instrucción, por todo lo que Él ha dicho y ha hecho, y por lo que sucede ahora en todo el mundo. Entonces, que era toda la completa servidumbre seguir adelante, que el alimento almacenado, el cual ha sido repartido y en especial está a disposición de la servidumbre o de los ministros, quieran ustedes encontrar gracia ante Dios para cubrir una mesa santa y pura al pueblo de Dios, solamente con alimento divino. Y como nuestro Señor dijo, el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, amados hermanos, anuncien solamente toda palabra, así como ha salido de la boca de Dios y que ha sido escrita en la Santa Escritura, y el Señor os bendecirá, y a todos los que escuchen, y por la gracia de Dios, en todo el mundo, internacionalmente, juntos en el mismo tiempo, seremos llevados a un mismo paso con Dios y con la palabra de Dios. Y Dios el Señor culminará su obra y enviará lluvia temprana y tardía. Todo va a suceder así como el Señor lo ha prometido. A Él, el Dios Todopoderoso, sea la honra y sean todos bendecidos en el nombre del Señor. Ustedes, los que pueden creer de corazón y recibir, y la palabra escuchada, reciben la revelación por Dios. Pues así preguntó el Señor en Mateo 13. ¿Habéis entendido todo correctamente? Quieran todos haber entendido todo correctamente. Sean bendecidos en el santo nombre de Jesús. Amén. Nos levantamos para orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu preciosa palabra que hemos escuchado. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra realiza aquello por el cual tú la envías en aquellos los que la creen. Te damos las gracias por esta predicación, por el siervo prudente, el cual tú has puesto entre nosotros. Padre Celestial, bendice a tu pueblo aquí en Suiza, en Austria, en Alemania. Bendice a tu pueblo por todo el mundo, quienes escuchan tu palabra, la creen y actúan según ella. En el nombre de Jesús. Amén. Me han contado alegremente del cielo de la ciudad brillante allá arriba, donde los benditos cantan y alaban, y pronto, una vez, yo estaré allá. Aleluya, fuertemente quiero cantar. Aleluya, voy hacia el cielo. Y en los corazones las cuerdas entonan. Y pronto, muy pronto, estaré allá. Y he escuchado de la ciudad sin preocupaciones, sin dolor o problemas, sin lágrimas, a donde anhelan todos los corazones estar. Y una vez, pronto estaré allá. Aleluya. Allá se alegran todos. Todas las dudas han desaparecido y aclamamos en el salón celestial. Oh, mi amigo, pronto, pronto yo estaré allá. Y con el brillo de la corona de oro se nos habla de los vestidos blancos como la nieve, con el cual Dios nos va a galardonar a todos. Y una vez, pronto una vez estaré allá. Aleluya. En el Espíritu quiero cantar. Puedo escuchar el cántico de los ángeles. Las notas de júbilo brotan del corazón. Porque sé que pronto, sí, pronto, estaré allá.